A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En estos tiempos que se conmemoran los 50 años del brutal golpe cívico militar, el golpe de Estado, liderado por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, aquí en Foro Ciudadano estamos abordando con especial énfasis temas ligados a las consecuencias de dicho golpe. En la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, hubo un centro denominado Venda Sexy, precisamente porque se especializó en tortura sexual, un centro de tortura, también de desaparición de gente. Bueno, si bien ha tomado años para que se incorporara este tipo de tortura, finalmente ha ocurrido, lo que ha permitido además hablar de violencia política sexual. Hemos tomado el micrófono y estamos en una cafetería con nuestra invitada tomándonos un cafecito. Así que, usted sabe, a mí me gusta hacer el foro de esa manera, salir, que sea un micrófono que tenga tierrita en los pies, en los cables en este caso. Por eso nos gusta ir a plazas, a parques. La semana pasada estuvimos en el Parque Quinta Normal, no sé si nos escuchó. Bueno, hoy día nos citamos en una plaza, pero sabe que nos dio frío. Justo al frente había donde tomarnos un cafecito, así que aquí estamos. Acompáñeme. Estamos junto a Beatriz Batayev, sobreviviente al ex centro de tortura Venda Sexy, activista feminista, integrante del colectivo de mujeres sobrevivientes Siempre Resistentes. Beatriz, bienvenida.
Saludo a todas las auditoras y auditores. Una pequeña corrección. Me gusta que me digan Beatriz Batayev Contreras. Siempre mi madre presente.
Pero mira, lo vamos a anotar inmediatamente, Beatriz. Ay, es Batayev, yo digo Batayev.
No, eso me da lo mismo, pero el Contreras me gusta que esté.
Sí, está muy bien, está muy bien. Tiene que ir el Contreras, saco mi lápiz yo y lo anoto inmediatamente en el torpedo que yo ando trayendo acá para conversar con nuestra invitada. Estaba rico el café, ¿no es cierto?
Exquisito.
Hay que tomarse un cafecito cuando uno va para la radio. Oye, Beatriz, te lo he preguntado muchas veces en este mismo micrófono, pero por si hay alguien que está escuchando y no lo sepa, la casa Venda Sexy tiene una larga historia, un pasado de asesinos, violadores. Ya te preguntaré por un posible memorial, pero antes ustedes como colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, llevan años luchando para que se reconozca esta casa como lugar de memoria.
Fue declarada por el Consejo de Monumentos Nacionales, es sitio de memoria, con especial énfasis en género, en el año 2016. Lo que pasa, y monumento histórico, monumento nacional, algo así. Lo que pasa es que tú sabes que esta casa está en manos de privados, de unos tránsfugas, podríamos decir, ¿sí? Un empresario que compró esta casa y esta casa, después que fue declarada sitio de memoria, fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet, decidió comprar la casa. El segundo gobierno decidió comprar la casa a este individuo, ¿sí? Y este individuo se fue por el chorro y cobró 500 millones por esta casa. Te estoy hablando hace 5 o 6 años, ¿sí? Y el colectivo de mujeres sobrevivientes, Siempre Resistente, se opuso. Sí, bueno, primero porque no había tampoco esa plata en las arcas fiscales, porque era mucha plata, pero nos opusimos porque encontramos que era indecente. ¿Qué es indecente? Especular con sitios de memoria o con casas de tortura. Y nosotros no íbamos a apoyar una nueva arista al mercado neoliberal, o sea, especular con casas de tortura. El ministro de la época nos mandó a hablar con el dueño y nosotros le dijimos que esa era una responsabilidad del Estado y que nosotras no éramos corredoras de propiedades. Y hasta luego, ¿sí? Entonces, no se pudo comprar esa casa. Y ahí quedó. Quedó ahí y nosotras dijimos, bueno, nosotras, ¿por qué tomamos Venda Sexy? ¿Sí? porque lo tomamos de más de un punto de vista real, material, pero también desde un punto de vista simbólico. Porque nadie, ninguna organización de derechos humanos, tomaba el tema de la violencia política sexual. Porque esa violencia se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y las disidencias, ¿sí? No, no se ejerce sobre todos, ¿sí? Entonces las todas y las todes quedamos afuera. Y hemos quedado permanentemente afuera de los planteamientos de las organizaciones de derechos humanos. Entonces esta casa se llamaba Venda Sexy, ese nombre fue puesto por los victimarios, por los criminales, y nos parecía que era real, porque en esa casa se ejerció violencia política sexual contra, yo diría que todas las mujeres que pasamos por ahí. ¿Ya? Bueno, entonces era simbólico. Como no podíamos tener la casa, dijimos, bueno, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Sí? Hagamos un memorial en la esquina.
Te voy a interrumpir un minutito para que luego hablemos del memorial.
Es el memorial, no es el que estamos hablando ahora. Son los chicos, ¿ya? Entonces empezamos así a... Nosotros activábamos y siempre teníamos mucha gente. Mucha gente.
Es una casa esquina, para que lo tengamos claro. Sí, sí, sí.
Y muchas compañeras feministas y del movimiento mujeres nos acompañaron, y muchas, estoy hablando de muchas, ¿sí? O sea, concentrábamos 200, 250 personas cuando hacíamos los actos, ¿no es cierto? O cuando hacemos los actos. Entonces decidimos, poco a poco, porque este es un camino que hemos ido armando, no es que lo hubiésemos tenido pensado antes, empezamos colocando unos palitos, después hasta dijimos ya, coloquemos una baldosa por la memoria. Bueno, empezamos así en un espacio público, ¿sí? Que no es privado, ¿sí? Que es comunitario, donde lo puede ver cualquier persona. Bueno,
claro, porque es como la vereda, tan solo que en la esquina, porque la casa es casa esquina, pero es la vereda, no es propiedad de la casa.
Claro, es la vereda, ¿sí? Bueno, eso por supuesto que molestó profundamente al dueño de la casa. Llevamos 3 memoriales destruidos, llevamos un cartel precioso que hicimos de ciprés, que lo instalamos como a 1 metro de profundidad, no duró ni 7 horas. Sí, bueno, destruyó. Y, espérate, no tan solo eso, siempre nos violentó, cada vez que hacíamos actividad nos violentaba de distintas maneras, incluso una vez salieron y agredieron físicamente a 2 compañeras nuestras. Bueno, entonces... Eso también, aparte de lo que hacía este gallo, fue una experiencia muy buena, que también yo creo que ha servido a otras compañeras a nivel nacional, ¿sí? Esto de instalarse en lo público, ¿sí? Sin permiso, ¿sí? Con un tema fundamental, ¿sí? Mujeres y disidencias, ¿sí? En el caso nuestro, violencia política sexual. Pero, por ejemplo, tú miras a las mujeres de Atacama, ¿sí? Que también están haciendo lo mismo, pero ellas están con los femicidios o con otro tipo de violencia. Violencias que nos cruzan a todas, porque la violencia es estructural. ¿Sí? Ya.
Claro.
Lo antiguo, digamos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Beatriz Batashev, conversando con nosotros aquí en este cafecito que nos estamos tomando. Beatriz, ¿cuánto tiempo estuviste tú en la Venda Sexy? ¿En qué época?
Yo estuve en el año 74 y estuve 6 días en la Venda Sexy. Estuve 6 días en la Venda Sexy, 20 días en el campo de concentración 4 Álamos y 1 año y medio en el campo de concentración 3 Álamos.
Claro, cuando uno dice 6 días en este centro de tortura y desaparición, Venda Sexy, suena a poco, por así decirlo, pero vivir el horror que ustedes vivieron en un solo día ya es una huella que queda para el resto del viaje.
O sea, yo creo que... Por algo, estos crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, son imprescriptibles. Porque en nuestra vida van a estar de diferente manera cada una de nosotras. Pero eso ya quedó grabado en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en nuestros olores, en nuestras sensaciones. Yo creo que 6 días son una brutalidad de tiempo. Y te demoras muchos días, ¿sí?, en lograr dimensionar lo que viviste, porque cuesta encontrar dónde meterlo, ¿sí? ¿Dónde se puede meter esta brutalidad humana, particularmente en el caso de la violencia sexual, ¿sí? Que tú sabes que tiene otras profundidades u otros efectos distintos a los que tiene la tortura, ¿sí? Y también eso, esos efectos distintos y todo, también lo tiene por la socialización que las mujeres hemos tenido, ¿sí? Que nos llena de culpa, de vergüenza, de pudor, y muchas veces no nos hace entender que esa es una política de Estado, definida por el Estado, para humillarnos, degradarnos, quebrarnos, mandarnos para la casa, porque al Estado le gustaría que estuviéramos en la casa y no tuviéramos voz y no hiciéramos nada, ¿sí? Entonces, yo creo que es, Vicky, es muy... En el caso de las violencias o de los crímenes de lesa humanidad, es muy difícil cuantificar, ¿sí? Es tremendamente difícil. Y, o sea, yo sé que hay, lo sé, desde que desde el punto de vista objetivo, hay crímenes más graves unos que otros. Pero desde lo que sentimos, cada una de nosotras, puede que hasta una cachetada donde te hayan dicho maracaculá, una cosa así, haya sido tan brutal como cualquier otra cosa. Entonces, cualificar esto es muy complejo.
Sí, yo te hacía la pregunta, que hasta puede sonar un poco grosera, pero te la hacía porque hemos hablado tan poco en la sociedad chilena en general. Lo hemos hecho en el movimiento feminista, en nuestras organizaciones, pero en la sociedad chilena en general se ha hablado tan poco que a veces me pregunto... ¿Qué entiende la juventud de hoy, de lo que ocurrió? Por eso te decía, 6 días, pero 6 días, como tú señalas, de un horror que deja una huella de por vida, ¿no? Por eso te hacía la pregunta, Beatriz, para compartir un poco con la gente joven, porque ocurre que en Chile se habla tan poquito de estos temas.
Fíjate que yo creo que no se habla tan poquito. Sí. O sea, mi percepción... A ver, yo creo que socialmente y completamente no se habla, ¿sí? Pero creo que el trabajo que hemos realizado ha llegado mucho a mucha gente joven, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido esta gente joven son correa transmisora. También ha llegado mucho a compañeras feministas, pero que trabajan en la prensa, ¿sí? Por ejemplo, la Brigada de Comunicación Feminista, que hizo, en función de lo que nosotros hemos trabajado, hizo un curso de capacitación para periodistas, ¿sí? Para que no dijeran, ¿sí? No hablaran de que son abusivos, no. Esto es violencia política sexual ejecutada por agentes del Estado contra las mujeres, etcétera. Entonces, yo creo que el hecho de que hoy día en los escritos, sí, cuando uno lee noticias, dicen, fue objeto de violencia política sexual. Cuando uno lee también a veces las defensas que se hicieron en la revuelta de algunos escritos judiciales donde dice, tomando el ejemplo del colectivo Mujeres Sobrevivientes, uno dice, esto se irradió. O sea, esto se irradió, no totalmente, sí, pero esto se irradió. Entonces yo creo que además... si uno mira la vida que tenemos, ¿sí? Nuestros cotidianos como mujeres, yo creo que todas en algún lugar sabemos que si nos toman los pacos, nos toman los ratis, nos detienen, nos van a violentar sexualmente, de alguna manera.
Sí, claro, ahí están las violaciones durante el estallido, el acoso sexual a niñas que las tomaban y las subían a la... La cuca le llamo yo, pero ¿cómo es que se llama?
Cuca nomás.
La dejamos en cuca, ¿qué tanto? Beatriz, conversando aquí con Beatriz Batashev. Beatriz, el colectivo de ustedes que lleva tantos años trabajando y luchando por los derechos humanos y entre otros porque este centro de tortura Venda Sexy sea reconocido como un sitio de memoria, que como tú señalas desde el año 2016 que lo es, pero la familia que ahí vive... una familia privada que alguna vez compró la casa, no la suelta nomás, pues, y cuando se le ha intentado que la venda, ofrece, no sé, pide una cantidad tan brutal de dinero que no sería ético, así existiese ese dinero. Pero yo no puedo evitar pensarlo, Beatriz, ¿cómo puede una persona vivir ahí, sabiendo que ahí se torturó, que deben haber gritos, dolores, desgarros en esas murallas? Es que es muy raro, tiene que ser muy perturbada una persona como para eso.
No, yo creo que tiene que ser muy neoliberal. No creo que sea perturbado. Yo creo que él dijo, esto es un buen negocio. ¿Sí? Yo a esta cuestión le voy a poner piscina, ¿sí? Le voy a poner jacuzzi, la voy a pintar, le voy a sacar muralla y la voy a vender. Porque seguramente escuchó, ¿sí? Que estos sitios se estaban recuperando. Y por otro lado, nosotros no sabemos cómo compró esto, por qué compró esto, si tenía alguna relación con los organismos de inteligencia de la dictadura. Eso no lo sabemos y seguramente no lo sabremos nunca. Sí, porque tú sabes que los pactos de silencio y los acuerdos entre ellos... Bueno, pero querida Vicky, el gobierno chileno ahora, el año pasado, quería comprar la casa. Dijo que querían comprar la casa. Y nosotros le dijimos que no. Como colectivo Mujeres Sobrevivientes le dijimos que no queríamos esa casa. No queríamos esa casa porque... Por un lado, consideramos indecente premiar a un individuo, porque ahora va a pedir 1.000 millones de pesos. Si pedía 500 millones hace 5 años, ahora va a pedir 1.000 millones de pesos. Con 1.000 millones de pesos construís todas las casas que se necesitan en el sur, pues, que se quemaron, ¿no es cierto? Ya. Bueno, es un tipo que nos ha agredido, sí, permanentemente. Y nos agrede permanentemente porque somos mujeres. O sea, si fuéramos hombres, que se quedarían calladitos adentro, pero como somos mujeres, ¿no es cierto?, nos agreden permanentemente. Y por otro lado, no, nosotras somos feministas. Entonces no queremos estar supeditadas, primero, a la institucionalidad y segundo, a una forma de organización que es la reproducción de la empresa. Es decir, un directorio con no sé qué, con no sé cuánto, organización vertical, unos mandan, otros obedecen. Nosotros no tenemos ese concepto organizativo, ¿sí? Nosotras nos organizamos horizontalmente, ¿sí? Todas las voces son voces escuchables, ¿sí? Necesitamos eso para vivir como queremos vivir la vida, porque no la queremos vivir con jerarquía, no la queremos vivir con lineamiento. No la queremos tampoco vivir supeditada a los partidos políticos, porque todos estos sitios de memoria entran en esta maquinaria política de cuántos pa' acá, cuántos pa' allá, y ninguno pa' nosotras, pues, feminista, ninguno pa' nosotras, porque no tenemos los aparatos detrás para hacer fuerza. Y le dijimos a la ministra de Bienes Nacionales que nosotros no queríamos la casa, ¿sí? Porque si entramos a esa casa nos van a dar una pieza, con cuea, perdón, auditora y auditor, nos van a dar una piececita para que no hueviemos. Eso es lo que van a hacer. Pero no, o sea, nosotros queremos un espacio feminista que nos haga sentido a nosotras y que además posibilite algo que seguramente la audiencia no sabe. Pero todos esos crímenes hasta hoy día están impunes. O sea, cuando hablan de los 50 años y todo lo que se ha hecho, ¿sí? Nosotros decimos 50 años de resistencia. Si todavía no hay nadie que haya sido condenado por violencia, ellos llaman sexual. Nosotros decimos política porque son los agentes del Estado. Es el Estado el que viola, ¿sí? Bueno, lo decían las tesis, ¿sí? Lo decimos todas. No es el Estado el que viola estructuralmente. Entonces, nosotras planteamos, le planteamos a ella que nosotros queríamos hacer este memorial, que te lo voy a explicar después. Pero te quiero decir lo siguiente. Entonces, no, que esto, que no lo habían pensado. Entonces, mira, nosotras hemos dado una lucha largos años y merecemos reconocimiento y respeto. Sí, hemos dado una lucha distinta. Sí, no somos institucionales, ¿sí? Pero esa siempre ha sido nuestra característica. Y desde ahí hemos luchado y de ahí nos ha ido bien. Porque si hubiésemos metido en la institución, en la institucionalidad de derechos humanos, las mujeres no existiríamos. O sea, no tendríamos historia y no tendríamos relato, ¿sí? Porque ellos hablan de la neutralidad. Por ende, nosotras no estamos. Esto que nos pasó a nosotras lo consideran un daño colateral, una cosita poca, una ya. Entonces, no, ya sabemos eso, entonces no queremos meternos ahí. Pero, y se lo dijimos, nosotras merecemos respeto y reconocimiento. Si ustedes, hablándole al gobierno, si ustedes se apropian de nuestro trabajo, eso se llama capitalismo. Y si ustedes nos invisibilizan, eso se llama patriarcado. Ustedes pueden hacer lo que quieran, porque nosotras también vamos a hacer lo que queramos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Beatriz Batashev, Beatriz Batashev Contreras, y claro, no hay que negar a la madre, nuestra invitada es sobreviviente del Centro de Tortura y Desaparición Venda Sexy en tiempos de dictadura, activista feminista y además integrante del colectivo de mujeres sobrevivientes Siempre Resistente. Quedamos de conversar en una plaza, pero hacía mucho frío y al frente había una cafetería, así que aquí ya nos acabamos de tomar dos cafecitos, porque ahora si viene la pregunta que hace rato te quería hacer, Beatriz. Aunque mira, me voy a dar una pequeña licencia. Yo entiendo de que no se ha podido enjuiciar porque faltan datos, porque falta esto, porque falta... ¿No? ¿Tú dices que no?
No, está todo. Está absolutamente todos los datos. Piensa tú que en el caso Venda Sexy, nosotros tenemos una sentencia, claro, 46 años después, una sentencia que es por... que está en primera instancia, que fue la primera que salió, que era por secuestro calificado y tormentos con violencia sexual. Es la primera vez que se decía violencia sexual, porque antes se decía índole sexual, connotación, o sea, ya, bueno. Pero tampoco dice que es violencia política ejecutada por el Estado. Entonces la información la tiene. Eso después pasó a la Corte de Apelaciones y ahora está descansando hace más de un año en la Corte Suprema. O sea, van a haber pasado los 50 años que hoy día están celebrando, conmemorando, ¿sí? Sin sentencia, porque la sentencia firme la emite la Corte Suprema. Pero los datos, la información, está toda, pero está hace décadas. Por lo menos en el caso de Venda Sexy, está desde que nosotros hicimos todos los testimonios para el informe Rettig. O sea, estamos hablando del 90, oye.
Claro, yo estaba pensando en los torturadores, las torturadoras, que estuviesen sus nombres registrados en alguna parte, que fuese información pública aquello. En eso estaba pensando.
Yo creo que están bastante identificados, ¿sí? Bastante, bastante. Pero te quiero solamente recordar que los crímenes sexuales tienen características bastante distintas a la tortura, ¿sí? Entonces, sobre todo en las condiciones que nosotros estábamos. O sea, nosotros estábamos vendadas, ¿sí? O sea, desnudas y vendadas. Entonces tú no veías particularmente a tu agresor, ¿sí? Ahora, muchas de esas las hacían estos crímenes, los cometían en un grupo, entre ellos, que era el holgorio para ellos, ¿sí? Era el holgorio, pero tú no podías identificarlos mayormente, ¿sí? O lo hacían individualmente, ¿sí? Que eran las jefaturas los que lo hacían más individualmente y los de más bajo rango, ¿no es cierto?, los que lo hacían más colectivamente. Pero después de... O sea, entonces es como muy difícil que uno pueda decir fue él, ¿sí? Y ellos lo saben. Ahora, lo que sí sabemos es que ellos estaban bajo las órdenes de determinados individuos y que los que participaban aquí eran determinadamente estos otros. Entonces sí se puede, ¿no es cierto?, juzgar y decir, o sea, si nos violaban a todas las mujeres, el Iturriaga Neumann, que era el jefe de esa cuestión, tenía que saberlo. Sí, o sea, no solo tenía que saberlo, o sea, daba la orden, digamos, ¿sí? Entonces sí pueden ser juzgados, ¿ya? Pero el tema, por lo menos para mí, después de 50 años, ¿sí? Porque ya no hay ya no fue la justicia, si ya no fue, estamos puro leseando. El tema para mí es que ni siquiera ya me interesa que les den 20 años, porque ni tú ni yo vamos a estar en 20 años, menos esos desgraciados, vamos a estar todos muertos. O sea, ya la impunidad biológica va a ir imperando, ¿sí? A mí no me interesa tanto eso. No me interesa lo que el Estado entiende por justicia, ¿sí? Es que te den plata. Sí, no me interesa, sí, no es mi tema. Yo no voy a apelar ni que me suban ni que me bajen ni una cuestión de plata. No lo voy a hacer, no es que lo no necesite, pero no lo voy a hacer. A mí lo que me interesa es que quede establecido que el Estado viola y viola a las mujeres y a las disidencias que luchan y que comete determinadas cosas que nosotros hemos descrito en nuestros dípticos formativos educativos, ¿no es cierto?, como el aborto forzado, la desnudez forzada, el embarazo forzado, la colocación de electricidad en zonas erógenas, senos, vagina, en el caso nuestro, venda sexy, abuso con un perro amaestrado, abuso sexual, ¿no es cierto?, con un perro amaestrado, etcétera. Lo tenemos ahí. Lo que nos interesa es que eso se sepa, ¿sí? Nada más. Pero por otro lado, y lo quiero ligar con el memorial que estamos planteando nosotros, por otro lado, no creas, Vicky, que nosotras pensamos que definitivamente no tuvimos justicia ni reparación, porque nosotras pensamos que lo hemos tenido, pero lo hemos tenido de otras compañeras, lo hemos tenido de otras mujeres, lo hemos tenido del feminismo que nos ha apañado en múltiples oportunidades durante nuestras luchas. Ahí, esa es la justicia que nos interesa, esa es la reparación que nos interesa, la otra no, vamos a morir esperando, ¿sí? Vamos a morir esperando. Entonces, ¿por qué queremos hacer el memorial?
Cuéntame del memorial, porque ya desistieron del tema de la casa y, hasta donde entiendo, ustedes siguen trabajando como colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes, luchando para que se construya ya no dentro de la casa el lugar de memoria, sino al frente, un memorial contra el olvido.
Ya, no, es un memorial contra la violencia política sexual. Y lo queremos construir primero, espérate, primero, porque somos feministas. Sí, o sea, y porque queremos que sea feminista, no queremos una neutralidad, no queremos pasar piola dentro de toda la cuestión, no, queremos que sea feminista y queremos que sea de mujeres. Y eso lo tenemos súper claro y no lo vamos a olvidar nunca, eso es lo que no vamos a olvidar nunca. ¿Sí? Ya, primer elemento. Segundo elemento, a nosotras una arquitecta joven, una chiquilla joven que no nos conocía y que ni siquiera tenía relación con el feminismo, ¿sí? Una chiquilla de nuestro pueblo, común y corriente, que estudió arquitectura. Y ella empieza a ver dónde hago mi tesis, de qué, y empieza a encontrar nuestros relatos, nuestra historia, etc. Y de repente dice, voy a hacer esto, porque ¿dónde están las mujeres en la ciudad? Se pregunta, ¿dónde están? ¿Sí? Porque lo único que ella vio fue el memorial que estaba en la Plaza de los Héroes, que ahora lo cambiaron para la Plaza Bulnes. ¿Te acuerdas? Ese acrílico, ya. Pero tú sabes cuál fue la historia de ese memorial, pues, ¿sí? O sea, ese memorial partió efectivamente desde algunas compañeras, ¿sí? Pero después fue institucionalizado y después el nombraron, no sé, un arquitecto hombre que nos hizo transparente, pues, ¿sí? Entonces, no, nosotros no queremos ese lugar para las mujeres.
Claro, es un acrílico con los nombres tallados ahí, pero como tú señalas, un nombre, claro.
Sí, no somos. Entonces, bueno, esta niña reflexiona, esta joven, y dice, no, pero es que estas mujeres no son transparentes, estas mujeres no son débiles, estas mujeres son fuertes, ¿sí? Ya. Entonces, hace un planteamiento y me lo manda por WhatsApp. Ella no me conocía, yo no la conocía. Y me manda esa cuestión y yo empiezo a llorar a moco tendido. No lloro delante de los hueones, pero empiezo a llorar y digo, ¿cómo es posible? Bueno, te voy a explicar así a grosso modo cómo es esto. Lo que ella hace es que es como una circunferencia que uno entra y baja, ¿ya? Pero cuando va bajando, uno entra por un caminito de gravilla. ¿Por qué gravilla? Porque nosotras sentíamos los autos que entraban y salían por la gravilla. Era lo único que podíamos reconocer claramente. O sea, ya, va a llegar alguien, o sacaron a alguien, o entraron a alguien, etc. Y cuando uno va bajando por la rampa, uno se va encontrando con unas columnas. Y esas columnas todavía no hemos definido, que son, van haciendo un círculo, ¿ya? Y esas columnas que todavía no hemos definido porque van a tener una lectura, tienen una característica especial. Es que tú te vas a parar frente a la columna, pero te vas a ver tú también. O sea, vas a ver lo que está ahí. A lo mejor relato una compañera, ¿no es cierto?, o algo de la violencia política sexual, y te vas a ver, no vas a ser ajena a eso, va a ser parte de tu historia. Y después sigue, y en un minuto vas a entrar a otra rampa más abajo, ¿sí? Lo otro es más oscuro y aquí ya es más abierto, ¿sí? Entonces tú ahora vas a estar por dentro de las columnas. ¿Pero qué son las columnas? la resistencia, la lucha, el trabajo colectivo de las mujeres para bañarnos entre nosotras, que vamos a sostener esa tremenda plataforma arriba, pero esa plataforma tiene un hoyo entre medio o un camino entre medio que mira al cielo y que apunta directamente a la venda sexy y que le está diciendo colectivamente entre nosotras, no nos cagaste, no nos humillaste, aquí estamos parados y estamos entre todas reparándonos y haciéndonos justicia social.
Ay, se llegó a quebrar el micrófono. Sí. Beatriz Batachev Contreras, no se olvide de este micrófono para que sigamos conversando en otra oportunidad. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero tengo mucho interés de seguir acompañando este proceso y nada, pues ofrecer todo lo que se pueda para que este memorial salga adelante. Un abrazo grande y usted...
Una sola cosita, por favor. Somos bien antiguas, entonces no le pegamos mucho a las redes sociales y toda la cuestión, pero tenemos un Instagram que se llama @memorialvendasexy. Si lo quieren visitar y si quieren apoyar también este trabajo, nos avisan.
Muchas gracias, Beatriz.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.